ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos emociona mucho y con el cual nos enfrentamos diariamente en las empresas en las que damos consultoría, y es el tema de abuso y límites. ¿Qué situaciones de abuso hay que me generan incomodidad? ¿Qué tipo de situaciones tendría yo que estar trabajando en mí para darles la vuelta? ¿De cuáles me tendría que salir? ¿Cómo poner límites? ¿A quién poner límites? El día de hoy vamos a hablar de este tema de límites y abusos, y tenemos a una persona que tiene toda la autoridad moral y por la cual me siento muy inspirada y honrada de tenerle el día de hoy aquí. Entonces, bienvenida, Carla.
Muchas gracias.
Carla, bienvenida. ¡Qué alegría!
Gracias.
Sí, además, si la vieran, tiene una sonrisa que ilumina el lugar y los ojos así inquisitivos y con mucha alegría y con mucho juego. Carla es licenciada en mercadotecnia, tiene una maestría en administración, pertenece al consejo administrativo de Grupo Requies, ahí también tiene el cargo de gerente de nuevos negocios y es líder de responsabilidad social. Madre de dos hijos y sobre todo su carácter, es una persona que tiene, está llena de innovación, es apasionada y es disruptiva. Y con todo eso es forjadora de futuro. Muchas gracias, Carla, estar aquí.
Muchas gracias a las dos por la invitación.
Carla, a ver, me gustaría primero platicar de esas situaciones de las que estuvimos hablando de abuso, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones hay que has visto? ¿Cómo podríamos definir el abuso en nuestra vida o en laboral, personal?
Mira, creo que esto del abuso y la violencia viene desde que estamos chicos. Como que nunca nos enseñaron pues qué es violento, ¿no? Entonces, pues vamos haciendo parte de nuestra vida estas situaciones en donde pues nos gritan, dicen, pues es la otra persona, ¿no? O y pues tú tienes que aguantar, ¿no? Y para socializar bien todo, entonces tienes que aguantar, no te tienes que quejar. Entonces uno va normalizando el abuso y la violencia en su vida desde chico. Entonces, en la escuela, pues está el bullying, pero pues tienes que quedar callado porque si no, vas a tener consecuencias, ¿no? O no le puedes contar a tus papás porque te va a ir peor, ¿no? Entonces, yo creo que nunca tuvimos como esta red de soporte y de apoyo, entonces pues normalizamos lo que era abuso y violencia.
Pero es que ¿cómo te das cuenta si creciste en ello?
No te das cuenta.
Si creciste dentro de algo que tú consideras que es normal.
Por ejemplo, a mí me gustaría ahorita preguntar, aparte de lo que dice Itel, ¿cómo identificarlo? ¿Qué situaciones sí son de abuso, aunque parezcan a veces normales para mí?
Mira, creo que nuestra intuición y nuestro ser nos dice qué es abuso y qué no es, pero no nos enseñaron a escucharlo, ¿no? Entonces, nosotros todo el tiempo lo estamos callando y no nos sabemos defender o no sabemos poner un límite, ¿no? Por ejemplo, en el área laboral, a lo mejor la situación de chisme pues es muy complicado para una persona, pero dices, pues aguanto si no me van a correr. O la persona que con la que me puedo ir a platicar, a quejar, ¿no? Pues lo incentiva al mismo tiempo. Entonces, creo que la persona al final, la que vive violencia, se queda sola y está aislada. Entonces, y no sabe con quién y ni para dónde, ¿no? Entonces, muchas veces caemos en estas situaciones que yo te contaba de abuso que pues no sabes ni cómo salirte, ¿no? Y después aparte caes y te sientes culpable porque dices, pues yo lo provoqué, yo no me supe salir. O sea, siempre es uno mismo y nunca la sociedad o el afuera, pues.
¿Y qué hacer si yo soy una persona que me siento en esa situación que tú nos muestras ahorita?
Mira, yo lo que he aprendido con el tiempo es pues buscar red de apoyo, ¿no? La verdad es que pandemia me enseñó a que si empezamos a escuchar, por ejemplo, podcasts, leer libros, nos empieza a dar ideas de cómo podemos salir del hoyo a lo mejor en el que estamos, ¿no? Empezar a encontrar estas comunidades donde puedes llegar con la gente y sentirte segura y poder expresar esto que te está pasando, y en vez de estarte juzgando, te apoyan. Entonces creo que, o en una empresa, por ejemplo, con alguien que confíes, que pueda ser tu red de soporte, que te ayude a salir adelante. O sea, creo que de una situación de abuso y violencia no puedes salir sola. Necesitas una red de apoyo, necesitas informarte, necesitas escuchar, ¿no? A mí la verdad es que sí me han servido mucho lecturas, podcasts, terapia, ¿no? amigos.
En la empresa, nosotros dijimos hace ratito, porque como les comentamos, siempre nos sentamos a platicar cómo vamos a estructurar esto. Decíamos que si eso pasa en la empresa o si te encuentras en una situación incómoda de abuso o de violencia, si pasas en la empresa, probablemente es porque algo se esté reflejando de tu vida.
Así es.
Porque como somos uno, soy uno, entonces yo encuentro caminos o encuentro situaciones que de alguna manera me reflejan, ¿no? Entonces, si empiezo a sentir esa incomodidad por donde me encuentro en una situación que no es que sea no normal sentirme así, sino que no está bien, cuando empiezo a sentir incómoda, que no estoy bien, que algo pasa, que empiezo a no poder dormir, que me empiezo a sentir ansioso, lo primero es reconocerlo.
Así es.
¿Verdad? Ahora, hay tonos, hay tipos, hay gravedades. ¿Cómo lo empiezas a identificar?
Y cómo saber, identificar, pero aparte también, cómo saber si es algo que es inherente a mí, que siempre es algo inherente a ti, pero también cómo poder evaluar el contexto del otro. ¿Por qué? Porque igual hay veces que el otro simplemente así es y usa esas palabras, pero no contigo, con todos. Entonces, ¿cómo saber cuando sí estoy yo cayendo en una situación donde yo tengo que salir del abuso o me conviene salir del abuso? Obviamente, primero escuchándome, identificándolo, buscando esa red de apoyo. Pero también luego, ¿cómo identificar cuando tengo que evaluar el contexto y decir, esto no tiene que ver conmigo y no es personal?
¿Sabes que eso nos cuesta, o sea, muchísimo trabajo? Como que evaluar el contexto del otro. Creemos que lo que nosotros sentimos y creemos es el absoluto,
es,
¿no?
Es el todo.
Exacto. Entonces, pues saber que, o sea, sí, a lo mejor reconozco que estoy en una situación incómoda, de violencia puede ser, ¿no? Pero, y que siento que a lo mejor no tengo salida. Pero, y cuando estamos en ese momento, nos encerramos y decimos, no hay salida. O sea, no hay salida, ya no hay más. Pero saber que, creo que empezar a entender con todo esto que tú decías, Rosca, o sea, de toda esta red de apoyo, lectura, o sea, que hay muchísimas, muchísimas variables en una misma situación, ¿no? Y que, por ejemplo, el contexto del otro tiene más que ver con el otro que tiene, o sea, que conmigo.
Que contigo.
Exacto.
Claro.
O sea, por ejemplo, en la empresa nos ha pasado de que, pues sí, o sea, hay chavos que a lo mejor se expresan de una manera, pues a lo mejor muy machista porque están acostumbrados, porque así es su familia, pero hay otra chava que a lo mejor está viviendo una situación de violencia en su casa, ¿no? Entonces, él no lo hace para atacarla violentamente a ella, pero ella en su contexto lo siente personal y dice, esta es una situación violenta, yo tengo mucho miedo, ¿no? Entonces, es una línea
bien delgada.
Bien delgada, o sea, creo que pues como seres humanos nuestra responsabilidad es ver lo que es nuestro, ¿no? Saber qué es nuestro y qué es de los demás. Y sí, cuando sientas que ya es un abuso, como veíamos el violentómetro, que ya es un abuso a mi físico, a mi persona, que no me siento segura, entonces ya tengo que tomar pues ya cartas en el asunto, ¿no?
Ok, esto del violentómetro la verdad es que está maravilloso porque de alguna manera hace consciente que ciertas conductas que parecen normales o que traemos de generación, por nuestra generación o por nuestro contexto, que parece que no es nada, aquí ya se ve de una manera gráfica y muy, muy evidente. Por ejemplo, el número uno de violencia en el violentómetro son bromas hirientes. Uh-huh. El que siempre te está atacando, ¡ay, estaba bromeando! Uh-huh. Eso ya es violencia, esa ya es una agresión. Y vas subiendo, chantajear, mentir, ignorar, hasta llegar al más rojo, rojo. Les invito a que vean el violentómetro. Ya el más grande es lastimar, hasta asesinar, ¿no? Pero a ver, luego hay cosas que dice, ay, no era nada.
No es tan grave.
No es tan grave. Y sí, sí lo son. Entonces aquí primero identificar si culpabilizar, descalificar, ridiculizar, esos son temas de violencia. Y hay cosas que no están aquí expresas, por ejemplo, que no, alguien que no se haga cargo de sus propias responsabilidades y te las encargue todas a ti, ¿no? Y que se quede con el crédito. Eso es violencia.
Claro.
Ahora, ¿cómo identificarlo primero, lo que tú decías, y luego cómo darle la vuelta? Ya decíamos identificar lo que es tuyo y lo que es del otro, pero luego, ¿qué haces? Ya sentiste, ya identificaste que hay algo que no está bien, ¿y qué sigue?
A mí me gustaría que con esta súper pregunta de Itel, comentábamos al principio que tú tienes toda la autoridad moral para hablar de este tema, que nos cuentes de tu experiencia, ¿no? De tu experiencia personal, de lo que has vivido, de cómo pudiste sobrepasarlo, porque al final, como bien lo decíamos, eres uno. O sea, si tú no marcas límites en tu casa, estás viviendo una situación de abuso en la casa, muy posiblemente eso lo traslades y lo vivas también en tu vida profesional. Uh-huh. Entonces, al final, donde lo vivas no es tan importante. El tema es cómo te das cuenta y cómo lo trasciendes. Y nos encantaría escuchar tu historia de vida, que nos puede inspirar y dar a muchos el empuje necesario para identificar estas situaciones y salir de ellas como tú lo hiciste.
Bueno, ahí va. Creo que, bueno, esto viene desde que estamos, bueno, yo lo personal, desde que estoy chica, como que nunca me dieron las herramientas para poder yo poner, o sea, escucharme y poner límites. Siempre era como complacer al papá, a la mamá, a la escuela, a todo mundo. Siempre era complacer, ¿no? Entonces, siento que en mi educación, siempre que había alguna falla, era mi culpa, ¿no? O sea, nunca era de los demás. Yo asumía la culpa como mía propia. Entonces, pues así, todo lo malo era mi responsabilidad, ¿no? Entonces, crezco, pasa la vida, paso por un divorcio de un matrimonio muy complicado. Entonces, encuentro esta terapia con esta persona, en donde, ya que lo ves de fuera, dices, pues sí, era obvio y muy claro, pues. Pero mientras estás ahí, yo venía como con una situación muy complicada de no saber cómo sobrepasar el divorcio, la separación, ¿no? De tomar esta fuerza para poder poner límites porque me estaban arrastrando en el proceso, ¿no? Entonces caigo con este pseudo persona, y empieza todo muy lindo, ¿no? La verdad es que no es violento desde el principio, o sea, todo empieza muy lindo en donde, no, pues tú eres una fregona, ¿no? Tú puedes, tú tienes toda la fortaleza, cosas que a mí jamás me habían dicho de esa manera tan explícita, ¿no? Entonces te vas empoderando, pero en el proceso te van diciendo, o sea, obviamente, pues si quieres ser más fregona, quieres ser mejor mamá, pues tienes que tienes que venir diario a terapia, tienes que hacer cosas pues que no estás acostumbrada a hacer, ¿no? Entonces, y la forma en la que te empiezan a tratar o me empezaban a tratar en terapia, en proceso, era súper violento. Entonces, yo iba a individual, iba a grupo, pero era una situación de menospreciar al ser humano de una manera tremenda, ¿no? En personal y en grupo. Y la premisa principal era, o sea, yo la verdad es que yo lo que quería era que mis hijos fueran mucho más fuertes que yo, ¿no? O sea, a la hora de ser mamá, quieres que tus hijos tengan todas las herramientas para que no pasen lo que tú estás pasando ni sufran lo que tú estás sufriendo,
sí,
¿no?
Tu motivación era que ellos fueran mejores,
exacto,
se podría decir.
¿No? Entonces,
que estuvieran bien.
Exacto. Entonces yo llegaba a terapia y me decían, es que si tú sigues como lo estás haciendo, tus hijos van a ser alcohólicos, drogadictos, se van a perder en la vida. Entonces, para eso tienes que ser, o sea, la verdad es que las palabras que se usaban en terapia no están aptas, pero tú tienes que, te despersonalizan completamente de ti, te sacan todo tu dinero, te despersonalizan completamente. Yo llegaba a terapia temblando, o sea, que yo, o sea, en mi interior, mi ser me decía, ¿por qué agarras el coche y vas a terapia? Te van a poner una maltratada, ¿no? Que vas a temblar y vas a acabar, o sea, sin personalidad, sin nada, vacía. ¿Y cómo regresas otra vez? ¿Y cómo regresas otra vez? Ahorita ya viéndolo, pues era una codependencia en donde lo que él decía o el grupo decía era mucho más importante que yo, ¿no? Entonces todos los demás tenían razón y yo no, ¿no? Entonces si yo era una floja, si yo era una loca, si yo era una desquiciada, ¿no? Entonces, pues era yo, ¿no? Entonces yo eso lo iba a transmitir a mis hijos, entonces, pues entonces yo tenía que seguir yendo a terapia para no ser así y no transmitírselo a mis hijos y ser mejor persona, se supone, ¿no? Fueron 4 años y medio de una situación así súper despersonalizante. O sea, de esas veces que ya te cuesta trabajo levantarte de la cama y como te aísla, o sea, no tienes red de soporte, no puedes leer nada porque todo está mal.
No tienes un referente real de ti.
Nada, o sea, te separa de familia, de amigos, de todo mundo, o sea, y todo lo que dice todo mundo está mal, lo que él dice está bien, ¿no? Todo lo que se decía en terapia era lo correcto, era lo sano, lo amoroso, todo lo demás de fuera era lo enloquecido, ¿no? Entonces, pues tú seguías tratando de estar en lo amoroso y salirte de lo enloquecido, donde entonces completamente te
privas más.
Ajá, como lo dijiste hace rato, estaba secuestrada emocionalmente, ¿no? Y no, o sea, era el momento que veías que, pues no era nada más yo, era gente conocida, ¿no? Que a lo mejor sí estaba haciendo cosas muy fregonas en su vida, que dices, bueno, pues aquí es la onda, ¿no? Porque pues están consiguiendo Óscares, ¿no? O están ganando premios, o están, no sé, ayudando al país. Y dices, pues aquí está, entonces esta es la forma, porque si este está ganando un Óscar, o sea, yo quiero ser una fregona, ¿no? Pero pues no, o sea, era un secuestro. Entonces, o sea, al punto, o sea, es que es difícil si no estás dentro poderlo expresar, pero la amenaza de salirte, de salirte de terapia, de proceso, pues era de, si tú te sales, tienes todas estas heridas abiertas, tienes todos tus traumas abiertos, y tú te sales, te vas a enloquecer completamente y te vas a acabar a toda tu familia, o sea, a tus hijos. Entonces, era de que si tenías que salir de proceso, tenía que haber un cierre para ir cerrando heridas, para ir cerrando toda esta locura, ajá, para que no fueras a transmitirlo fuera y te quisieras ir a suicidar, ¿no? Entonces, la verdad es que la gente se escapaba, o sea, cortaba teléfono y todo y se escapaba para que no pudiéramos saber nada del compañero de grupo de terapia, ¿no? Entonces, yo al final estaba planeando, o sea, la forma de escaparme. Empecé a escuchar, o sea, se viene pandemia, empecé a escuchar podcasts de que, oye, si tú haces la terapia y tu terapeuta no te cae bien, pues cámbiate de terapeuta, ¿no? Yo decía, ay, no puede ser
tan fácil. Puede parecer tan sencillo.
Ajá, no puede ser tan fácil, ¿no? O sea, pues es que eso no es lo amoroso. Lo amoroso es estarle ahí y tirarle y darle y trabajarle y esforzarte. No puedes estarte cambiando así nada más como nomás, ¿no? Pero entonces empiezo a escuchar esto, empiezo a investigar, empiezo a escuchar más podcasts, empiezo a leer Joe Dispenza y todas estas cosas de deja de ser tú y así. Digo, no, es que esto no es vida, o sea, esto no puede ser. O sea, mis hijos ya sabían que cuando yo iba a terapia me decían, ni toques a mi mamá porque se va a poner mal, ¿no? Vamos dejándola
que se desintoxique,
que pase, exacto, sí. No, era una situación ya familiar con mis hijos muy, muy agresiva. O sea, yo me volví una mamá muy, muy ruda, muy dura, ¿no? Y como que el cariño pues no existía, o sea, era nada más de tienes que hacer esto, o sea, mal.
Muy deber ser.
Mal. Ajá. O sea, muy impositiva. Pero yo decía, o sea, tu intuición te dice, yo ya lo viví, era impositivo, mi crianza era impositiva, yo estoy siendo esta impositiva, o sea, estoy siendo mamá impositiva al mismo tiempo y me causaba muchísimo conflicto. Y estoy haciendo esto mismo con mis hijos. Algo no está bien, ¿no? Entonces, como no te podía salir tan fácil, yo ya estaba planeando, ya me iba a cambiar de casa, iba a cambiar de coche, iba a cambiar mi celular, ¿no? Entonces dije... Les voy a desaparecer, porque aparte había mucha gente conocida, amigas mías, que dije, si me encuentran, me van a poner una friega para que no ande yo... O sea, si tenías, por ejemplo, la amenaza de salirte una vez, en una situación de grupo, o sea, se enloqueció esta persona y el terapeuta pseudo, y me saca una pistola y me la apunta en la cabeza... Y me dice, ¿te gusta la violencia, verdad? Esto que sientes es... Entonces, te lo empieza a manejar de que... O sea, era mi culpa que él sacara la pistola y me la pusiera en la cabeza. ¿Estás de acuerdo? Que yo decía...
Lo que tú provocas.
Ajá. O sea, yo soy tan perversa que yo provocaba este tipo de violencia en la gente. Entonces, toda la gente me había tratado con este grado de violencia porque yo lo provocaba, ¿no? Entonces, después de esa situación y de varias... yo creo que tuve un quiebre psicótico, o sea, no sé cómo se llame, o sea, tuve un quiebre fuertísimo que manejando, viendo, casi tengo una pérdida total, ¿no?
Sí, estaba ida.
Ida, mal, ajá. Pero cuando se entera esta persona, dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero regresar. Me manda así como amigas, a él, de que te queremos, aquí estamos para apoyarte, o sea, no te vayas a salir.
O sea, manda a sus soldados, ajá, para volverte a secuestrar.
Exacto, vente de regreso. O sea, yo dije, yo después de este choque dije, la vida me está diciendo, se acabó, ¿no? Entonces te vuelven a agarrar y te vuelven a traer. O sea, no era tan fácil salirte, ¿no? Y más con la amenaza de que te ibas a volver más loca. Yo decía, o sea, si me salgo, voy a acabar en el psiquiátrico y qué va a ser de mis hijos, ¿no? Y bueno... Pasa todo, en pandemia empezamos a tener las sesiones en Zoom y por teléfono.
Ese fue tu punto de quiebre, sí, el choque.
Sí, ya dije, yo ya no puedo, o sea, y aparte ese día tenía junta en la escuela y me fui esguinzada, antes de ir al hospital tuve que ir a la junta, o sea, era tan desprendida de mí misma y de mi ser, o sea, que primero era todo lo que tenía que atender de compromisos y hasta que terminé pude ir al hospital. Yo estaba toda moreteada, tuve cuello, esguince, ¿no? O sea, casi pérdida total de la camioneta. Entonces, cuando se empieza a abrir la posibilidad de poderme escapar de esta situación, pues la empiezo a tomar. Y luego salen las denuncias de estas dos chavas súper valientes, de que hubo abuso sexual, ¿no? O sea, grave. O sea, les estaba contando que cuando empieza esta denuncia de ellas, cuando la recibo, yo estaba comprando unas pizzas y de verdad me puse como loca, paranoica, pensando que era una broma hacia mi persona. Dije, pues nada, a ver cómo reacciono, ¿no? Pero después capté, dije, esta es mi oportunidad de, ahora sí, vámonos de aquí, ¿no? Pero bueno, también te queda esta situación de, si no hubiera sido por ellas, a lo mejor a mí me hubiera costado más tiempo salir, no sé, o sea, dudas tanto de tu persona que es difícil sobrepasar la situación.
Ahora, para alguien que está ahorita o que se siente secuestrado emocionalmente y a través de tu ejemplo, ¿qué te sirvió? O sea, ¿qué te sirvió o alguien que está viviendo una situación donde se siente de alguna forma totalmente despersonalizado y cortado de lo que siente y todo lo que los demás sienten es más importante que lo que hay dentro de él? ¿Cómo empezar?
Mira, digo, está difícil después de unas situaciones, o sea, de abuso de tanto tiempo, porque no fue nada más en la terapia, fue desde antes, ¿no? Entonces, confiar en los demás es difícil. O sea, volver a creer, por ejemplo, en terapia es dificilísimo.
Claro.
¿No? Entonces, sí me costó como 2 años y con una, o sea, de ir a terapia si no confío en él y no confío en ella, no confío, o sea. Pero lo que a mí me empezó a servir mucho fue irme hacia adentro y empezar a leer, ¿no? La verdad es que confiar en la gente era difícil.
Era más fácil confiar en un libro.
Era más fácil, claro. O en un podcast.
O en un podcast.
Hay una chava
que no te va a querer manipular.
Exacto. Hay una chava que se llama Vanessa Coppel, que la verdad es que creo que muchos de sus podcasts y de su taller me sirvió muchísimo. Pero también te queda la duda de, ¿y si ella me quiere manipular también, sabes?
Claro, claro.
¿No? Pero sabes que, bueno, un podcast es más, no es tan personal, pues. O sea, la gente habla, lo dice, para que tú puedas aprender de esta situación y no va directo a ti, ¿no? Entonces, empecé con eso, empecé a leer y empecé, ahora sí dije, necesito ayuda. Necesito ayuda profesional, necesito buscar ayuda profesional porque no puedo salir de la situación. O sea, ya no estoy dentro, pero seguía yo secuestrada. O sea, seguía con la voz. Dije, no, necesito yo buscar ayuda. Entonces, agarré a mis amigas muy cercanas. Necesito que me ayuden. Y empecé a buscar terapia. Encontré una gran terapeuta. Pero tuve un sistema de soporte importante. El problema también de salir, cuando platicabas tu experiencia a la gente, que también, eso creo que eso me costó trabajo para buscar ayuda, es que cuando salías la gente decía, es que tú tan inteligente, ¿cómo caíste aquí? O sea, ¿cómo es posible que estuviste tantos años aquí, no? Y no salías. O sea, la verdad es que la gente de fuera no logra entender este secuestro, o sea.
Además se alimenta tu culpa.
No, yo decía, o sea, de verdad, ¿cómo yo agarraba las llaves de mi coche? Y me iba a la terapia, así, pero era 11 de la noche. O sea, cuando era grupo había veces que era 11 de la noche. O se le ocurría que sesión ahorita, 6 de la mañana, ¿no? Entonces, también ese volver a confiar en mí estuvo bien difícil porque pues yo caí ahí, ¿no? Y la gente no lo entiende. Entonces, pues te sientes bien sola. Entonces, sí necesitas también gente que tenga la misma situación de vida que tú para que podamos salir adelante. O sea, yo tengo una gran amiga que vivimos la situación, creo que ya mucho peor que yo, pero juntas hemos salido adelante, nos hemos apoyado, hemos estado ahí la una con la otra. Amigas que son amigas entrañables que dicen, te creo, entiendo y nunca te voy a juzgar. Pero la verdad es que, y nos pasa a lo mejor en el trabajo, cuando tú quieres expresar algo, dices, qué miedo porque me van a juzgar, ¿no? Entonces la víctima se revictimiza. Entonces, no puedo expresarlo porque pues van a decir que es mi culpa, ¿no? Que yo lo provoqué.
Me van a correr, claro.
Ajá, exacto. Entonces, yo lo provoqué, yo lo permití. Entonces, híjole, es una situación bien complicada. La gente que vive violencia es bien complicada.
Carla, muchas gracias por compartirnos esta experiencia y muchas felicidades por estar aquí, tan alegre, tan fuerte, tan dispuesta a abrir nuevos caminos.
Me inspiras muchísimo.
No, la verdad es que, digo, ahorita ya que pasa el tiempo, pues me queda. O sea, lo aprendí y lo ayudo. O sea, se trata de ayudar para que nadie vuelva a caer en esta situación. O sea, y si están ahí dentro, que sepan que hay forma de salir. O sea, una persona en un trabajo que no le gusta o violento, ¿no? O un matrimonio violento. Hay formas de salir. La verdad que sí hay formas de salir.
Ahora, me encanta, por ejemplo, porque te voy a decir algo que veo que no habíamos platicado anteriormente, pero tú dijiste la forma de salir sí es buscar red de apoyo, pero tú buscaste a alguien que podía entender el contexto en el que estaba porque estaba sufriendo algo muy similar a ti y en el fondo también quería algo similar a ti. Uh-huh. Y al ayudarse entre las dos, pudieron salir juntas, ¿no? Porque en el fondo querían lo mismo. Entonces, muchas veces cuando estás viviendo una situación, hay que buscar a alguien que esté viviendo una situación similar, que te pueda entender, con quien te puedas quebrar y con quien se puedan apoyar a encontrar ese camino juntas.
Así es.
Porque en el momento que apoyas a alguien a encontrar ese camino, voilà, lo estás encontrando para ti también.
Exacto, exacto. Y la verdad es que en este punto, la verdad, ayudar a alguien le salvas la vida. En este caso, ella y yo nos salvamos la vida mutuamente. Y amigas que no juzgaron también salvaron la vida.
Claro.
Y la de mis hijos, ¿no? Porque para el cual, o sea, como ya íbamos, pues hasta mis hijos iban a caer en la terapia con la esposa loca también, ¿no? Entonces, pues es que no salvas nada más a la persona, salvas familias, ¿no? Salvas hasta, ¿no? Familias que siguen y siguen, pues, porque rompes patrones.
Fíjate que hablábamos de posibilidades. Cuando empiezas a entrar en este círculo que te aísla, que te enjaula emocionalmente, lo que llegas a creer realmente, además de la culpa y que tú eres el culpable, etcétera, etcétera, es que no hay otra opción. Uh-huh. Es que no hay opciones. Y yo recuerdo cuando hablamos con Verónica Rubín, uh-huh, de la sustentabilidad en uno de nuestros capítulos, los invito a que lo recobran, nos hablaba de que la pobreza no es falta de dinero. La pobreza se alimenta de la falta de oportunidades y de opciones. Y aquí estamos hablando que si es una violencia y un secuestro emocional, también encontramos o llegamos a creer de que no hay opciones, uh-huh, de sí, que no hay otras posibilidades y llegamos a una pobreza emocional donde nos encontramos. Entonces aquí, dentro de varias cosas, es reconocer que sí hay opciones y que si lo hago con otros es mucho más fácil.
Claro, mira, mi psicóloga me dio un ejercicio súper sencillo que la verdad me cambió muchísimo la forma de ver las cosas. Me para y me dice, a ver, baja la escalera. ¿Cómo la bajas? ¿No? La bajas.
Así.
A ver, súbela. Pues la subes. Me dice, a ver, ¿qué otras formas hay de subir y bajar una escalera? ¿No? Pues la del lado, brincando, arriba, abajo. O sea, hay...
Rodando.
Millones de formas de subir una escalera y bajar una escalera, ¿no? Así es la vida. O sea, en esta situación de violencia hay muchísimas formas de salir adelante, ¿no? O de muchas situaciones que dices que no hay una salida. Hay muchas, muchas, muchas. El punto es tener toda esta situación, o sea, toda esta red de apoyo y este conocimiento de que no nada más es uno, o sea, te sientes encerrado y dices, no hay otra salida, hay muchísimas. O sea, es poder detenerte y escuchar todas las opciones que hay, ¿no? O sea, estaba escuchando otro podcast de Oso Traba con Mauricio Kirchner, que dice, o sea, en un momento de crisis, dice, yo la verdad me senté y puse todos mis condicionamientos. Todo lo que toda la vida me han enseñado, me decían, si no trabajas no tienes dinero. O sea, todos estos condicionamientos que traemos guardados siempre.
Los prejuicios.
Ajá. Entonces le di la vuelta a la hoja y dije, a ver, ¿este cómo se cambia? ¿No? O sea, ¿y este cómo se cambia? ¿Cómo se puede? Entonces empecé a poner todas las opciones de cómo cambiar este prejuicio, este condicionamiento.
Nos decían en el podcast anterior de cambiar los engranes.
Uh-huh.
Uh-huh. Cambié el engrane del egoísmo por el engrane de pedir ayuda. Es algo así.
Exacto.
Mira, qué padre. Oye, y sí.
A mí me encanta, o digo, yo me quiero remitir a todo lo que tú dices porque creo que en tu historia hay muchísimo valor que podemos desmenuzar. Y, por ejemplo, tú nos dijiste sin decírnoslo, ¿qué hacer si yo estoy viviendo con alguien que está viviendo una situación de abuso o alguien que quiero está viviendo una situación de abuso? Y lo que tú dijiste es, rodéate de personas que no te juzguen, que te entiendan y te puedan escuchar con el corazón. Entonces, si tú estás acompañando a una persona o a alguien que quieres está viviendo abuso, escucha con el corazón, uh-huh, quítate los juicios, estate ahí con el corazón abierto, sin juzgar, porque en el fondo no se puede entender lo que esa persona está viviendo, porque solo él o ella lo están viviendo.
Así es.
Perdón, es que quiero sacar todo el jugo de lo que nos estás diciendo, que se me hace súper valioso.
Es que, ¿sabes qué? Creo que la reacción primera de toda la gente es el juicio, ¿no? O sea, porque creo que nos toca algunas fibras que nos duelen a nosotros, entonces lo que hacemos es escupir el juicio.
Claro.
¿No? Entonces, pues no me toques acá, ¿no? Entonces, la gente que ha trabajado en sí puede aceptar sin juicio, puede aceptar para ayudar, o sea, y usar la experiencia de la, o sea, que tienes para ayudar, ¿no?
Claro.
Ok, esta situación que nos compartiste parece que es una situación si lo pusiéramos en el violentómetro, niveles rojos, sí, rojos sí. Muy fuertes, muy tintos, ¿no?
Pero tuvimos, para llegar a ese punto, tuvimos que haber pasado
por el verde, exacto, por el amarillo, exacto, por el rojito, naranjita, hasta el rojo. Entonces es identificar que todo empieza con verdecito, con una uh-huh. bromita de, ay, oye, te peinaste hoy. Ay, no, estoy bromeando, ¿eh? Uh-huh. Con bromas así.
Ay, se te ven grandes, o sea, se te ven muy apretados los pantalones.
Ay, oye,
¿no?
Sí. Uh-huh. Y así sube. Entonces, nada más quiero remitirme un poco a la empresa. Si esto está ocurriendo, si te sientes incómodo en la empresa, primero identifica en el violentómetro si realmente es un tipo de agresión. Lo segundo es identifícalo, ve qué es, y hay unas metodologías. La metodología primera es, oye, habla con la persona, porque a veces la persona ni siquiera sabe que te está agrediendo, porque no está en su intención, y tú ya te sentiste agredido, porque no somos iguales, no hablamos el mismo idioma y no tenemos la misma sensibilidad. Entonces, primero platica con esa persona y le dices, oye, me siento incómoda de tal cosa, ¿no? Si continúa y la persona no entiende, entonces se le llama escalación directa. Escalación directa. Primero con la persona. Si la persona no hizo caso, entonces sube de nivel y habla con la persona, con el jefe de esta persona. Uh-huh. Uh-huh. Y así va. Esta persona lo tendría que resolver. Y si no funciona, entonces sigues escalando para que esta situación se arregle.
Uh-huh. El problema es que no tenemos las herramientas para que la gente lo sepa hacer así, ¿no? Entonces, por eso mucha gente se queda callada o se hace un chisme y haces una cosa tremendamente.
Y a mí me gustaría como añadir algo a todo lo que dijo Itel, porque Itel nos está dando como una receta muy uh-huh. buena, un proceso muy adecuado. Solo que yo le añadiría un punto extra. Y el primer punto extra es el principio, donde yo me pongo el límite a mí misma.
Exacto.
Y digo, no estoy dispuesto a seguir sintiendo esto. Entonces, antes de poder yo poner un límite a alguien más, primero he de poner un límite a mí mismo.
Claro.
Si no me pongo un límite a mí, difícilmente voy a poder ponerle un límite a otro. Llámese jefe, papá, abuelo, hermano, esposo, hijo, quien se llame.
Y también hay empresas que tienen ciertos ADNs. Hay familias, hay grupos de amigos que tienen ciertos ADNs, ¿no? Hay empresas que tienen toda esta disposición de generar esta cultura y poner estas herramientas para que estos temas se aborden de manera efectiva y eficiente.
Así es.
Pero hay otras empresas que lo ponen para simular, ¿no? Uh-huh. Hay empresas que tienen un ADN del respeto, de la dignidad, de la sustentabilidad, del crecimiento. Y hay otras empresas que en su ADN está la violencia. Uh-huh. Uh-huh. Entonces también identifica si el contexto ayuda para que tú estés bien ahí, sano o si no. Entonces también los límites también tienen que ver con identificar de manera adecuada el contexto.
Es que, ¿sabes qué? También es la opción de que, bueno, ya tengo este trabajo, como dices, mi límite primero es esto no me acomoda. O sea, mientras a lo mejor hasta puedo ir buscando trabajo en otra empresa donde se acomode a mi forma de ver las cosas.
Ver cómo subo y bajo la escalera.
Exacto. O sea, sí, a lo mejor tratar de solucionar a la empresa que está, pero si el ADN de la empresa no va en esa sintonía, pues no vas a solucionar nada, ¿no?
Padrísimo. ¿Nos vamos al bono?
Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar. ¿Qué recomendaciones, tips, consejos podemos darle a una persona que está viviendo una situación de abuso y que quiere salir de ella?
Mira, primero, yo creo que es importantísimo hacer introspección, o sea, de saber, o sea, esto es un abuso, esto no, o sea, a lo mejor no es el gran abuso, pero cualquier situación incómoda que sientas tú es suficiente, o sea, para cambiar y para moverte. Si es fácil, pues a lo mejor con una llamada, o sea, con una platicadita con el jefe o así, se soluciona, ¿no? Porque puede ser diferencias de opinión, con diferentes contextos de vida, ¿no? Pero si no, pues sí, buscar una red de apoyo, buscar amigos de verdaderos que no juzguen, lee mucho, escucha podcast. La verdad es que eso abre tu mente de una manera exponencial. Entonces, esto que estoy viviendo no es una cosa normal, o sea, hay otras formas de vivir, o sea, esto es violento, ¿no? O esto sobrepasa mi límite. A lo mejor no es violento, pero esto no va de acuerdo a mis valores, ¿no? Entonces, rodéate de gente, escucha, lee mucho, y terapia. La verdad es que creo que la terapia con un buen terapeuta, con un psicólogo, o sea, nos cambia la vida.
Con quien te sientas cómodo. Exacto. Y en amor.
Exacto.
Resumen, híjole, ¿cómo resumir todo esto? Bueno, con algo muy breve es, bueno, el abuso, la violencia es parte de la vida, es parte del mundo.
Exacto.
No somos ángeles, no somos demonios, uh-huh. Finalmente somos personas. Aquí lo interesante es identificarlo. Empiezas a darte cuenta o a notarlo, porque la violencia no está bien, pero hay veces que se normaliza. Uh-huh. Entonces lo primero es empezar a identificar si hay alguna cierta incomodidad. Si no te sientes bien, si hay incomodidad, si te sientes solo, si va gradualmente aumentando y sientes que no puedes salir, ese es el momento de ver hacia adentro y identificarlo y ver que sí existen otras opciones. Es posible que te sientas culpable de la situación, es posible que te sientas que no puedes salir de ella, siempre hay otra manera de salir. Recuerda que hay redes. La violencia, o a este grado que dices, Carla, y también dentro de las empresas, así como hay redes de apoyo, hay redes de corrupción. Uh-huh. Entonces hay que identificarla, porque salir, a veces no solamente salir, es salir de toda una red, de todo un equipo, de todo un grupo de terapia o de toda una red de personas que se están autoalimentando hacia la violencia o hacia el crecimiento. Una de las mayores formas de crecer es apóyate, ve con personas que tengan... en quien confíes tú mucho y que tienen la misma situación a resolver, porque juntas pueden ver mayores opciones y mejores opciones. Y bueno, pues primero, la primera parte es la violencia empieza con poquito, empieza con una bromita que parece que no tiene nada, pero es una broma así como que ay, ácida, y va escalando, identifícala. Y siempre hay algo que hacer, ¿no? Hay metodologías para las empresas, hay muchas opciones en ahorita en el mundo... de ahorita, podcast, libros, siempre hay una forma de salir de ahí. Y finalmente, eres tú, soy yo, es Rosca, es Carla. El primer límite que tiene uno que poner es de uno mismo, uh-huh. Y luego empezar a pensar en los límites hacia los demás. También recuerda que hay contextos que son de por sí violentos, entonces también identifica si el contexto así es y tú te puedes sumar a él o prefieres otro contexto.
Uh-huh. Y por último, yo hoy te quiero dar las gracias por venir, por ser así de valiente. La verdad es que admiro mucho el querer apoyar a otros a través de tu historia, porque yo creo que las historias mueven conciencias. Y hoy, Podscucha, te invito a que te conectes contigo, a que te escuches y a que te hagas caso. Porque esa es la primera forma
y que te hagas
paso.
Cargo.
Exacto.
Y que te hagas cargo de ti responsablemente.
Exacto. Sí.
Okay. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.